Amado Padre Celestial que estás en los cielos, te reconocemos también cercano y que estás en medio de nosotros. Y por eso te pedimos, Señor, con el auxilio de tu Espíritu Santo, nos brindes atención, nos brindes claridad en la comprensión de tu palabra, nos guíes a ese poder que nos habla tu Santa Escritura y que pueda ser visto en nuestros corazones. Acércanos más a ti, te pedimos, Señor, y te rogamos también que quites todo estorbo, sean distracciones, sean pecados. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que nos ayudes a acercarnos a ti, que nos permitas acercarnos a ti, que nos permitas ver la luz de tu rostro en tu palabra. A ti nos encomendamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo. Amén. Hermanos, vamos a Romanos capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Dios bendiga su palabra, hermano. Tomar asiento. Nos acercamos de alguna manera al tema, al corazón de la carta de los romanos, lo cual va a ser desarrollado a lo largo de la carta, al tema de la justificación por medio de la fe. Y digo nos acercamos porque va a seguir avanzando en esa explicación el apóstol Pablo y nosotros también conforme avancemos la lectura también vamos a ir viendo con más detalle, más profundidad. Veíamos a un Pablo que ya habló de su llamado a predicar el Evangelio, eso en la salutación al Evangelio, el cual es de Dios, el Evangelio que se trata de Jesucristo, el Evangelio prometido en las Escrituras, de aquel Jesús que es hombre perfecto y Dios, aquel Jesús que murió y resucitó. Recordamos a aquel Pablo agradecido también, agradecido con la obra de Dios en él y la obra de Dios en los hermanos. Eso es todo lo que precede a lo que vamos a ver ahora. Un apóstol Pablo que está pronto a anunciar el Evangelio en el corazón de Babilonia, podemos decir figurativamente. Es lo que dice el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Era el deseo de Pablo. Y luego continúa esto que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Estoy pronto porque no me avergüenzo. Es el primer porqué que aparece aquí. El primer porqué. Aparece en el versículo 16, aparece en el versículo 17, aparece en el versículo 18 y aparece en el versículo 19. Conectando su idea a Pablo. El Evangelio, él predica porque no se avergüenza. Él predica porque el Evangelio es justicia y poder de Dios. Él predica porque se revela la ira de Dios y predica a hombres que conocen, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y vamos a ir avanzando en cada uno de esos puntos, pero solamente nos vamos a concentrar ahora en el versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo. Y leamos del versículo 15, entonces otra vez. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, dispuestos, listos, preparados. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Repasemos que de quién estamos hablando. Qué tan verosímil es su declaración de que no se avergüenza. Estamos hablando de un Pablo encarcelado en Filipo, en Hechos 16, 23 al 24. De un Pablo echado de Tesalónica, en Hechos 17, 10. De un Pablo sacado a escondidas en Berea. Eso vemos en Hechos 17, 14. De un Pablo vilipendiado en Atenas, Hechos 17, 32. De un Pablo juzgado como insensato en Corinto, 1 de Corintios 1, 18 y 23. De un Pablo apedreado en Galacia, Hechos 14, 19. De un Pablo presto para predicar en Roma, es lo que vemos aquí, donde se encontraba el núcleo del poder político mundial, bien apodada por los hermanos Babilonia. Ese era el deseo del apóstol. Y a estos hermanos se dirige para hablarles del poder de Dios. No lo frenó la ridiculización, ni las críticas, ni la persecución física. Esto es verdadero denuedo. Así que podemos examinar ya desde ya qué tan pobre es nuestra actitud muchas veces. Y gracias a Dios que tenemos un ejemplo tan elevado, porque podemos ver que podemos mejorar mucho en nuestras ganas de predicar el Evangelio, en nuestra prontitud para hablar a otros. A veces pareciera que queremos ver cualquier problema como, ah, no, eso es providencialmente, luego ya yo no tengo que hablar aquí. Más bien vemos otro esfuerzo en el caso del apóstol, otro tipo de lectura en cuanto a la providencia que lo lleva a esforzarse. Esforzarse mucho. El mismo apóstol que quiso ir a predicar a Asia, y bueno, el Señor mismo, ahí sí en su providencia, el Señor le mostró que no debía ir. Le mostró enfáticamente que no debía ir. Quiero que avancemos en nuestras mentes en como dos grandes puntos, van subdivididos nuevamente. El primero de ellos, el poder del Evangelio, y una pregunta: ¿es en verdad poder o te avergüenza? El tema allí es: ¿objeto de tu vergüenza o de poder? Quiero también recordar que este texto que vamos a leer, me daba cuenta también en el estudio, tan metido de repente en las palabras y demás, y luego pasó por mi mente que fue este el pasaje que conmovió Europa hace muchos años. Este pasaje fue el que conmovió el corazón de Martín Lutero para darse cuenta que no eran sus obras las que le llevaban a la salvación, sino que era la obra de Dios, la justicia de Dios, que se revela por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Y así como pasó con los apóstoles, este hombre, Martín Lutero, trastornó el mundo en su tiempo. Y así es el poder de Dios para transformar los corazones de hombres que están perdidos. Y nosotros no debemos avergonzarnos de él, no debemos avergonzarnos del Evangelio. Entonces, vayamos a este primer punto. Y luego anticipo ya el segundo, es sobre la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Estás entre los justificados, sos de la fe, sería el punto allí. Volvamos entonces a este primer punto. Recalco el poder del Evangelio. ¿Es en verdad poder o te avergüenza? Vayamos con lo primero que dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pensaba yo, decimos con facilidad cuando repetimos la oración modelo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, traduzco para algunos que a lo mejor lo recitan nada más, pero si lo meditamos en verdad es exaltar el nombre de Dios, exaltar la persona de Dios. No es solamente repetirlo en nuestras oraciones diarias, tal vez, o cada vez que recordamos la oración modelo dada por el Señor, sino que es un corazón dispuesto a exaltar a Dios. Ya no exaltar al hombre, no exaltar su orgullo, no exaltar nuestras propias personas, o tal vez nuestra propia iglesia. El orgullo tiene tantas formas, podemos enorgullecernos de cosas que son pecaminosas, buenas y hacerlas pecaminosas. Nos gloriamos más bien, deberíamos gloriarnos más bien en el Señor, es lo que habla las Escrituras, y santificar su nombre, exaltar su nombre, no avergonzarnos de él, su persona. La Biblia, por tanto, dice: No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Este versículo es una afirmación del apóstol en su carta a los romanos, donde expresa su valentía y orgullo al predicar el Evangelio de Jesucristo. Y voy a citar algunos textos para que se entienda. Eso sí es algo de que enorgullecernos en un sentido positivo, en algo de que gloriarnos, que sería el antónimo de avergonzarse. Para comprender completamente su significado es importante analizar el contexto en que se escribió. En la cultura romana del primer siglo, el Evangelio de Jesús era considerado una novedad y un desafío a las creencias de aquel entonces y a las tradiciones de estos hombres. Muchos cristianos en ese tiempo enfrentaban persecuciones, rechazo y burla por seguir a Cristo, como citamos los casos del apóstol Pablo. En este contexto, Pablo proclama que él no se avergüenza del Evangelio, a pesar de los desafíos y consecuencias negativas que esto pudiera traer. Y nosotros sabemos cuál fue la consecuencia final que tuvo la predicación del Evangelio de Pablo. Lo ejecutaron, como la mayoría de los discípulos del Señor, de los apóstoles, con excepción del apóstol Juan. Fue ejecutado justamente en Roma. Pero él no se avergonzaba del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Él proclama el Evangelio sin vergüenza, a pesar del desafío que implicaba, a pesar de los peligros que implicaba. Y rápidamente podemos recordar lo que implica el término Evangelio, que proviene del griego Evangelium, que significa buena noticia o mensaje de salvación. Pablo comprendía ese trasfondo transformador que tiene el Evangelio. Es la buena noticia para salvar a muchos hombres. Y él entendía que él era el primero, así lo menciona en muchas de sus cartas. Salvación a todos aquellos que creen. Él mismo había experimentado eso en su propia vida. Comprendía el poder transformador del Evangelio. Comprendía la salvación, comprendía también la condenación, porque eso implica la salvación. Entendemos que merecíamos ser juzgados, merecíamos la ira de Dios, merecíamos la maldición de Dios por nuestros pecados. Y allí es donde brilla el mensaje de la salvación, poder de Dios para salvación. El Evangelio es poderoso porque ofrece la salvación a todos aquellos que creen, sin importar su origen étnico o cultural. Básicamente es lo que expresa sencillamente el texto cuando dice primeramente a judíos primeramente y también al griego. Y fue en ese orden que fue dada la revelación. La revelación fue dada a los judíos primeramente, pero también hoy al griego, a todo el mundo. A nosotros. Podemos pensar también. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Sigamos entonces con esta línea. Pablo dice que no se avergüenza porque comprende que es poder transformador, porque experimentó esta gracia y perdón de Dios a través de Jesucristo en él mismo. Esta mañana recordaba el pastor, Jesucristo tiene poder para perdonar y de verdad eso es un poder que solamente Dios tiene. Además, el Evangelio es poderoso porque ofrece salvación a todos aquellos que creen, sin importar su origen. Decíamos, la afirmación de Pablo también revela una confianza inquebrantable en el mensaje que predica. Él está firme, él no confía en otra cosa. Qué distinto es lo que vemos en ocasiones en nuestros contextos. Vemos gente confiando en teatro o confiando en conferencias o confiando en cualquier otra cosa menos en la predicación de la palabra de Dios. Sí, damos gracias a Dios porque hay muchos que confían en la palabra de Dios, no en otras cosas. Hay gente que confía en milagros, en falsos milagros, entre comillas, pero no en la predicación de la palabra de Dios. No conocen el Evangelio. Pablo expresa que este es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todos los hombres, judíos y griegos. Y él no se avergüenza. Declara enfáticamente: no me avergüenzo del Evangelio. Afirma así su valentía. Afirma así su confianza en la verdad. Afirma así su confianza en el poder transformador del Evangelio. No es una mera información, es poder de Dios. Y por tanto, este versículo nos debería llevar a reflexionar nuestra actitud hacia el Evangelio. Nos debería retar a no temer, avergonzarnos y avergonzarnos de proclamar en un mundo que puede ser hostil hacia él. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado? ¿Cuántas veces hemos carecido de valor para hablar de su palabra? Hemos tenido personas enfrente y no le hemos hablado. No hemos buscado la forma. No hemos querido exhortar a alguna persona que tuvimos enfrente. Eso es pecado. Y eso está lejos de la valentía de las Escrituras. Recordemos, hermanos, que el libro de Apocalipsis dice que los cobardes e incrédulos merecen el juicio de Dios. Todo lo contrario es lo que vemos en el apóstol Pablo. Vemos a un hombre valiente. Valor es lo contrario a la vergüenza aquí. Y Dios nos conceda ese valor para defender el Evangelio, no solamente predicándolo, sino que viviéndolo, mostrando ese poder en nuestras vidas, ya no siendo como el mundo, rechazando, no sé, doy ejemplos coloquiales, bebidas alcohólicas, rechazando mirar la vanidad de este mundo, rechazando el pecado, exhortando situaciones de pecado, perdiendo amistades muchas veces, ¿no? Uno quiere estar en paz con todos mientras que sea posible, como dice la Escritura. Pero hay veces que no es posible. Si no tomamos esta actitud, somos de los que se avergüenzan más bien. Y es momento de recibir el llamado al arrepentimiento de la palabra de Dios. Pablo más bien tenía una postura más cercana a lo que hablan los Salmos, a lo que habla Jeremías. Él no temía ni se avergonzaba de proclamar al mundo. Y como decíamos antes, en el centro de la impiedad, o en el centro de Babilonia, el Evangelio. Salmo 48:8 dice: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Fíjense cómo está conectado con lo que le decía antes: santificado sea tu nombre. Sí, decimos constantemente, pero de verdad predicamos. De verdad el Evangelio está una y otra vez en nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Cómo se ve? Claramente en lo que leímos antes del apóstol Pablo, todo estaba salpicado de Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Él ya vino explicándonos a nosotros el Evangelio en los versículos anteriores. Jeremías 9, versículo 23 al 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En quién debemos deleitarnos? ¿En quién debemos gloriarnos? Entonces es en el Señor. La frase soli deo gloria no debería ser una frase de un pim como es ahora, sino más bien debería ser parte de nuestros corazones. Dios se ha exaltado, no nosotros. Como habla la máxima de los hermanos de Chapel Library. Humillar el corazón del hombre y exaltar a Dios. Dios resiste al soberbio y al orgulloso. Da gracia a los humildes. El que se enorgullece en sus propias obras, en algo que haya en sí mismo, está alejado de la fe. Porque no hay nada de qué gloriarnos en nosotros mismos. Recuerda el razonamiento del apóstol Pablo. ¿Y si te glorías, de qué te glorías? Si todo lo que tenés lo recibiste, dice el apóstol Pablo. Hay golpes que debemos dar constantemente al orgullo. No somos mejores que los demás. Nos gloriamos en el Evangelio de Jesucristo. Y por eso no me avergüenzo. Por eso, en realidad, al igual que el apóstol Pablo, deberíamos estar siempre prontos a predicar el Evangelio, prontos a identificarnos con Jesucristo. Así como lo hacemos en la cena del Señor, me identifico con esta fe. La sangre fue derramada por mí, su cuerpo fue partido por mí. Este es mi Jesús. No me avergüenzo del Evangelio. Amo a Jesucristo. Que en verdad podamos decir esto. Que no sea mera hipocresía. Tengo una cita que voy a buscar. La tenía para el final, pero creo más bien apropiada leerla ahora. Decía un hermano, y esto lastimosamente es así, W. Newells, creo que se lee, dijo: casi todos los hombres conocen más verdad de lo que obedecen. Casi todos los hombres conocen más verdad de lo que obedecen. Y esto tiene que estar cada vez más lejos de nosotros. Eso es el dibujo de la hipocresía. Una raíz que, si somos humildes, debemos reconocer que está en los corazones de cada uno de nosotros. Por la gracia de Dios, si en verdad estamos en Cristo, no somos hipócritas en todo el sentido de la palabra. Porque el Señor está haciendo esos cambios aún en nosotros. No somos de los que quieren falsificar la fe. Pero hay mucho aún que debemos mejorar. Y en secreto nosotros sabemos cómo van nuestras oraciones, cómo van nuestras lecturas. ¿Realmente están avanzando o vamos para atrás? ¿Realmente avanzamos o vamos para atrás? ¿Realmente se ve el poder de Dios? ¿O tal vez nos estamos avergonzando de la fe, deseando vivir más bien como el mundo y no como el Señor? Hay demasiados obstáculos en esta vida que pueden alejarnos de esta vida descrita por el apóstol Pablo aquí. Él no se avergüenza y es este el estándar que él describe a los demás. Porque es poder de Dios. Es poder de Dios que debe ser comunicado. Es un poder de Dios para salvación. Hay gente que está perdida, a quienes nosotros debemos alcanzar. De los de su nación podría decir él, pero en todo el mundo. Y es lo que deseamos para las personas. Este evangelio que es justicia de Dios también. Que se revela por fe y para fe. Que se revela en las escrituras. Dios en una condescendencia divina reveló un medio para salvarnos. Nosotros, y ya podemos ir apuntando a esta parte. Antes quiero una reflexión más sobre esto, que no quede duda de que el evangelio, el mensaje de salvación, no es solo información, es poder divino. La palabra griega que se traduce como poder es, en el versículo 16, es dynamis o dunamis. Esta palabra se refiere a una fuerza o capacidad poderosa y a menudo se asocia con la acción y poder divino. En el contexto de este versículo, Pablo está afirmando que el evangelio es dunamis theo, dunamis de Dios. Esto significa que el evangelio no es simplemente una idea o una filosofía humana, sino que posee un poder sobrenatural que proviene de Dios y que es capaz de cambiar vidas y traer salvación. La palabra dunamis también tiene una conexión con los milagros y los prodigios a lo largo del Nuevo Testamento. Esta palabra se utiliza para describir los actos poderosos de Dios y los milagros realizados por Jesús y los apóstoles. Tenemos ejemplos en Mateo 11:20. Se dice que Jesús hizo muchos dunamis, es decir, muchos milagros y obras poderosas. En resumen, la palabra dunamis en el contexto bíblico se refiere a un poder divino y sobrenatural. En Romanos 1:16, Pablo entonces declara que el evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y esto destaca de que el mensaje de salvación en Jesucristo no solo es una enseñanza o una filosofía, sino que contiene poder transformador y salvador. Eso no podemos perder de vista. Muchos se extraviaron detrás de la regeneración intelectual, le llaman algunos. Tienen el conocimiento. Yo llegué a escuchar en el pasado gente que decía, si conoce la doctrina de la gracia, ese es salvo. Si es arminiano, no. Y no, puede tener la cabeza ordenada, pero ser un hijo del diablo. O sea, ¿no, acaso no leímos Santiago cuando dice que los demonios también creen y tiemblan? A diferencia de esos demonios, este grupo, este segmento que están olvidando del grupo reformado, no tiembla, solamente conoce. Y el poder de Dios descrito aquí es un poder transformador, gente que cambia, que poder del Espíritu Santo, sus vidas ya no son las mismas. El poder de Dios además es un concepto que se menciona en diferentes áreas de la vida, de la Biblia, perdón, y se refiere a la capacidad omnisciente y omnipotente y omnipresente de Dios para hacer cualquier cosa que su voluntad desee. Él puede hacer cualquier cosa que quiere en la naturaleza. Es poder que trasciende cualquier límite humano, incomparable en su grandeza y capacidad. El poder de Dios se manifiesta de diversas formas en las Escrituras. Tenemos ejemplo en la creación. Y es importante que veamos esto al pensar en el poder de Dios. Porque ese pensamiento de ver que es poder de Dios para creación, que creó el universo en un acto poderoso, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, dice Salmo 33:6. Dios también realiza grandes milagros y prodigios como parte de su poder. Él abrió el Mar Rojo. Eso vemos en Éxodo 14. El Señor resucitó a Jesucristo, Mateo 28:6. Eso es poder de Dios. Y finalmente el poder de Dios se muestra en la capacidad que estamos hablando ahora de transformar vidas, de cambiar corazones, de salvar a hombres. La Biblia nos enseña que a través de la fe en Jesucristo, el poder de Dios puede llevar a la salvación y a la transformación de las personas. Y ahí es que tiene lugar el texto que tenemos ahora de Romanos 1:16. ¿Por qué avergonzarnos de Él? ¿Por qué atosigar el poder de Dios? ¿Por qué no hacer que sea manifiesto? De hecho, así se referían los hermanos del pasado. Las Escrituras son como un león. Yo simplemente tengo que dejarlo salir. Un león poderoso que ruge. El poder de Dios que penetra el alma y el corazón. Otras áreas que se manifiesta el poder de Dios en sanar, en restaurar, como vemos que lo hacía el Señor Jesucristo, que realizó un montón de milagros. Está relacionado con todo eso. Pero fíjense, hermanos, que estamos usando la misma palabra para lo que ocurre en tu corazón. El mismo poder de Dios en la creación, siendo hecho en el corazón. Y algunos hermanos en su razonamiento, tal vez, refieren que aún más en el corazón. Porque estamos hablando que el Señor vence el pecado. En la creación no había nada que se le oponga. Poder de Dios que se muestra en la resurrección de Cristo, el poder que está disponible para nosotros los creyentes para vivir una vida transformada y ser testigos efectivos de su gracia. En resumen, el poder de Dios es una expresión de su capacidad divina para hacer cualquier cosa de acuerdo a su voluntad. Se manifiesta en su creación, se manifiesta en sus milagros, se manifiesta en las sanidades, se manifiesta en la salvación y restauración del alma. Y principalmente podemos ver ese brillo en la resurrección de Jesucristo, la misma a la cual estamos llamados todos los creyentes. Un poder que trasciende todo límite humano, que va más allá de lo que el hombre puede hacer. Ese es el poder de Dios descrito aquí. Un poder de Dios que rompió cadenas, liberándonos del pecado y de la culpa. Recordemos la redención allí. Un poder que renueva el interior, una identidad en Cristo, recordemos la doctrina de la redención, de la regeneración, y un impacto en nuestro testimonio, ser luz en medio de la oscuridad, y podemos recordar la doctrina de la santificación. Eso nada más en resumen, hermanos. Ese es el poder de Dios, del cual no nos avergonzamos. Unámonos realmente al apóstol Pablo en decir esto: no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. Ahora la pregunta es: ¿cómo es poder para salvación? ¿De qué manera? Y eso es el segundo punto: la justicia de Dios revelada en el Evangelio. ¿Estás entre los justificados? ¿Sos de la fe? En otras palabras, ¿justicia de Dios o justicia propia? ¿Por la fe o por las obras? Es lo que está implicado en el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. En el Evangelio no se revela la justicia humana, en el Evangelio no se revela el sistema de balanzas de la diosa Astrea. No, al contrario, la Escritura dice que es Jehová el que tiene la balanza. Y que en esa balanza ninguno sale aprobado. Ese es el problema. Todos estamos condenados. En esa balanza divina, nuestros pecados pesan de una manera de toneladas y toneladas para llevarnos a la condenación, al infierno. En el Evangelio, por tanto, no se revela la justicia propia, porque esa no sirve de nada. La justicia propia que divulgan todas las religiones falsas. No falta una sola de ellas, y si cito por ejemplo algunas, van a ver a qué me refiero. El musulmán cree que se va a salvar porque ora 5 veces en dirección a la Meca. El judío engañado también cree que se va a salvar porque cumple las leyes de la Torá, y sabemos que no la cumple. Y así podemos caer en el mismo error pensando en justificación por obras. Obras y más obras es lo que une a todo ese camino ancho y espacioso que lleva a la condenación de las falsas religiones creadas por Satanás. Porque es ahí donde está realmente la operación diabólica, en llevar almas al infierno por creencias falsas, religiones falsas que no tienen el precioso evangelio. Exaltan la obra humana, diciéndole al hombre que va a ir al cielo porque es buena gente. Que va a ir al cielo porque es como el publicano de la parábola, que más bien al contrario, como el fariseo de la parábola que dice: te doy gracias porque no soy como este. Pero en realidad debe ser todo lo contrario, debemos darnos cuenta que debemos dar gracias más bien a Dios que vamos a entrar al cielo por lo que hizo otro. Y eso es lo que implica porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Y para fe, no se revela la justicia del hombre, la justicia propia es inútil. ¿O acaso no recordamos Isaías cuando dice que vuestras obras, nuestras obras, son como un trapo de inmundicia, el trapo de los leprosos, que cubre algo sucio y repugnante, porque eso es lo que es la enfermedad, se pudre la piel al sacar ese trapo? Además de estar sucio, lo único que estaba haciendo era cubriendo algo que estaba allí, no había sanado esa enfermedad, no había sanado esa lepra. Y espiritualmente es lo mismo, la justicia propia es nada más eso. No justifica al hombre, no arregla el problema delante del tribunal de Dios. Cuando hablamos de la justificación en términos de las escrituras, estamos hablando de una declaración forense, de una declaración judicial. Y judicialmente hablando, la declaración que debe hacerse sobre nosotros es que somos culpables. Ese es el problema. Sin embargo, las escrituras nos muestran la justicia de Dios. Insisto, no la justicia de los hombres, no sirve para nada, sino la justicia de Dios. El alcance de la justicia de Dios, su norma y equidad perfecta. Aquí vemos entonces la justicia de Dios en el libro de Romanos, se refiere tanto a un atributo de Dios como la justificación que Él ofrece a través de la fe en Jesucristo. En primer lugar, la justicia de Dios es un atributo divino que revela su carácter moral perfecto. Y aquí podemos recordar Salmos 11.7 y 7.11, fáciles de memorizar. Salmos 11.7 dice que Dios es justo y ama la justicia. Salmos 7.11 dice que Él es un juez justo. Dios es justo y en el Evangelio se revela la justicia de Dios, se revela su carácter y de una manera llamativa su justicia. El Evangelio nos invita a un razonamiento jurídico, queramos o no, un razonamiento que nos dice: el hombre que es culpable debe morir. Un juez justo a la luz de Proverbios 17:15. ¿Cómo justifica al hombre sin ser un prevaricador? Proverbios 17:15 dice que es abominación para Dios todo aquel que justifica al impío. Textos similares tenemos en Nahum 1:3. Dios no va a pervertir el derecho de ninguna manera. Y ese es el corazón del Evangelio. Eso es lo que vamos a ir desarrollando a la luz de estos pasajes de Romanos. El Evangelio no es justicia propia, no es justicia del hombre, es justicia de Dios. Se revela a un Dios justo. Un Dios que en estos términos no puede perdonar al hombre pasando por alto su justicia. Un Dios que en su sabiduría vio la forma de justificarlo por la justicia de Jesucristo. Una justicia imputada, una justicia del sustituto. Entonces, siguiendo en esto, en primer lugar, la justicia de Dios es un atributo divino que revela su carácter moral perfecto y su rectitud en todas sus acciones. La justicia de Dios implica que Él siempre actúa de manera justa y equitativa en el gobierno y en el juicio de todas las cosas. La Biblia enseña que Dios es un Dios justo y que no puede tolerar el pecado. En segundo lugar, el contexto de la carta de Pablo a los romanos. El apóstol utiliza el término justicia de Dios para referirse a la justificación que Dios otorga a las personas pecadoras a través de la fe en Jesucristo. Pablo argumenta que todos somos pecadores, estamos alejados, destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos capítulo 3. Pero que podemos ser justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La justicia de Dios en este sentido implica que Dios en su gracia declara a los creyentes justos a través de la fe en Jesucristo. Nuevamente una declaración forense, una declaración judicial, una extraña declaración judicial. Porque lo que se te debía imputar pensando en ese proceso judicial eran tus pecados. Y al imputarse tus pecados era la condenación lo que te esperaba. Pero lo que el Evangelio te ofrece es que tus pecados sean imputados a Jesucristo. Y la vida recta y santa de Jesucristo sea imputada a tu cuenta. Una sustitución de las imputaciones. Las cosas buenas que debían ser imputadas a Él. Las que necesitábamos nosotros para entrar al cielo. Las que hacen del Señor mil veces digno de estar en el cielo, esas no son imputadas a nosotros. Y esa es la que se conoce como la sustitución de las imputaciones, la doble imputación. Pero es bien extraña. Si pensamos nuevamente, el fiscal fulano imputa a tal persona por ciertos actos que realizó. Bueno, teníamos que ser imputados por una larga lista de pecados y de crímenes abominables. Pero todos ellos fueron colocados en la cuenta de Jesús. Y en nuestra cuenta fue colocada su justicia perfecta. Esos 33 años de vida perfecta que él tuvo. En la cruz él fue condenado, llevando el castigo que merecíamos nosotros, cumpliendo así las demandas de la justicia de Dios. Y en toda su vida recta, él adquirió todo aquello que nosotros necesitábamos para ir al cielo. Esa vida perfecta. Y todo eso es lo que está contenido cuando la Escritura nos dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe. Por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Continuemos un poco. Entonces es un acto de Dios por el cual reconcilia con Él y nos hace aceptables delante de su presencia. Dios está haciendo eso. Entonces la justicia de Dios implica que Dios en su gracia declara a los creyentes justos a través de la fe en Cristo. Esto no se basa en nuestros propios méritos o obras, sino la obra redentora de Jesús en la cruz. Es un acto de Dios por el cual nos reconcilia con Él y nos hace aceptables delante de su presencia. En resumen, la justicia de Dios que refiere Romanos se refiere tanto a un atributo divino de rectitud moral que nos es revelado a nosotros, que no teníamos en cuenta, que no nos importaba seguramente. Vivíamos inventando otro Dios, un Dios que iba a pasar por debajo de la alfombra nuestros pecados. Pero a la luz del Evangelio vemos que ese Dios no existe. El Dios de las Escrituras es un Dios justo. Y no estoy diciendo con esto que hay una justicia que está por encima de Dios, sino más bien que en su esencia Él es justo y él no va a ir en contra de sí mismo. La Escritura dice que Él es el Dios que no miente. Él no puede ir en contra de sí mismo. Él no puede ir en contra de su atributo de justicia. Si dejara de ser justo, dejaría de ser perfecto, dejaría de ser santo. Y ese es el razonamiento que deberíamos nosotros adoptar. Y a esto es lo que me refiero con que hay un razonamiento jurídico, merecimiento de la ira de Dios, merecimiento de la condenación. Sin embargo, todo eso fue volcado sobre Jesucristo en el caso de aquellos que creen. Él llevó el castigo, Él llevó la condena. Y ahora la justicia que nos condenaba también va a desarrollar eso el apóstol Pablo en Romanos. Ahora nos defiende. Ya no hay condenación para el que está en Cristo. No se puede juzgar dos veces lo mismo. Si la ira fue desatada, la ira por cada uno de mis pecados fue desatada sobre Jesucristo, si la condena y la maldición cayó realmente sobre Él, ya no hay condena que caiga sobre mí. Así de perfecto es el Evangelio. Y en ese Evangelio descansamos nosotros. Y a ese Jesús servimos. ¿Cómo no servirle con toda nuestra fuerza si algo tan grande Él ha hecho? Si de algo tan grande nos ha librado. Porque en todo este razonamiento no debemos quitar de vista qué es lo que merecíamos. Merecíamos morir, merecíamos años sin fin en el infierno. La justicia de Dios se nos revela a nosotros como un regalo, como gracia, por medio de la fe. Una fe que nos es concedida, no por nosotros, no producida por nosotros. Si pensamos en esa frase por fe y para fe en el libro de Romanos, tenemos que ver de cerca este significado. La frase se refiere a la importancia central de la fe en la vida del creyente. El apóstol Pablo describe, en primer lugar, que significa que la fe es el medio por el cual recibimos y experimentamos la justicia de Dios. Es lo que utiliza el Espíritu Santo, o lo que evidencia el Espíritu Santo, la fe verdadera, para que nosotros sepamos que estamos unidos a Jesucristo. O dicho en otras palabras, es el medio por el cual somos sellados y unidos a Cristo. La justicia de Dios, que es ofrecida a través de la obra redentora de Jesucristo, se revela y se recibe mediante la fe. No podemos alcanzar la justicia por nuestros propios méritos o esfuerzos, sino únicamente a través de la fe en Jesús. En segundo lugar, significa que la fe es un estilo de vida constante y continuo para el creyente. Este es el error que cometen algunos. Justificación y santificación van de la mano. Y eso está también en nuestro texto. Por fe y para fe, debemos andar en fe. Fíjense que el texto refiere a un versículo de Habacuc que habla del justo. Cierto, el que es justificado, pero también alguien que está siendo santificado por Dios. Para fe implica que la fe inicial que tenemos al creer en Jesús como nuestro Salvador debe ser nutrida y cultivada en nuestras vidas cotidianas. La fe no es solo un acto momentáneo, sino un camino de confianza constante en Dios y una relación continua con Él. En resumen, la frase por la fe y para fe enfatiza la importancia de la fe en nuestro caminar con Dios. A través de la fe recibimos la justicia de Dios y experimentamos su salvación. La fe tiene que ser nuestra actitud continua, nuestro estilo de vida, que nos permite crecer y nos permite relacionarnos con Dios. Es a través de la fe que encontramos vida y esperanza en Jesucristo. Es a través de la fe que finalmente encontramos alegría y asombro en recibir una justicia que no merecíamos, en ver la cruz como misión, como dicen muchos himnos, y es y ver que allí está el fundamento de nuestra justificación, ver que podemos amar a aquel Jesús que no hemos visto. Por la fe es que entendemos que nuestra manera de vivir debe ser la santidad, la santificación, reflejando así la justicia de Dios en nuestras acciones. Haciendo una pregunta en relación a la importancia de esta fe, ¿están tus ojos puestos en las virtudes del Salvador? ¿Estás viviendo realmente de acuerdo a esta fe? ¿Es de verdad esto importante o se ha convertido en algo rutinario, en algo simplemente religioso? Nuestra confianza en Dios, más allá de las circunstancias, es también lo que aprendemos a la luz de estos versículos. El Señor venció el más grande de los obstáculos. Todo razonamiento jurídico nos debería llevar a la condena. Pero aquí el Señor, en su sabiduría, en una sabiduría que no tiene parangón, nos muestra que hay una forma de ser justificados. Para los hombres es imposible, pero para Dios no es imposible la salvación. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso simplemente para recordar cuál era nuestro estado antes de estar en la fe. Por tanto, debemos mirar más allá, creyendo en el invisible y eterno. Lucas 18:27, Él dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No debemos olvidar que por eso es también poderoso. Estamos hablando de un evangelio imposible, de una salvación imposible, que fue hecha posible por Dios. ¿Cómo no desear caminar en intimidad con Dios, confiando en su guía, confiando en su provisión, confiando en su mano, si es este el camino por el cual Él nos conduce? Nos libra de la ira venidera. Nos otorga un sustituto, nos da un bendito cordero sustituto. ¿Cómo no orar con convicción y creer en el poder transformador de Dios? ¿Cómo hacer lo contrario? Sería la pregunta también aquí. En el Evangelio, entonces creo que ya va siendo más claro, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aquellos que no se les concedió fe, por más que escuchen una y otra vez esto que hablamos, no les ha sido dado, suele decir el pastor, que en otras palabras en las Escrituras, no se les concedió creer y arrepentirse. El justo por la fe vivirá, fue así con Abraham. Y es así lo escrito también en Habacuc. Acercándonos entonces al final, a nuestras conclusiones ya finales. A este Salvador que se nos describe en las Escrituras es que le debemos rendición completa, entregándonos por completo a Dios, confiando por completo en su plan. O todavía deseamos nuestros propios planes. Es para Él que vivimos. Clamar por cambio también es lo que nos invita a textos como este, porque nos estamos aproximando al poder de Dios. Y si este poder de Dios no está en mi corazón, pedirle al Señor que te salve. Pedirle al Señor que pueda confirmarte realmente en la fe. Clamar por un cambio, buscando el poder del Evangelio en las áreas que vos sabés que necesitas, en las áreas donde el pecado aún te vence. Y responder con gratitud. Vivir una vida consciente de la salvación y justicia recibida es una vida agradecida. Agradecemos a Dios por todo lo que hace en favor de nosotros. Entonces aprovechemos este tiempo para examinarnos. ¿Cuáles son esas áreas en las que se resiste nuestro corazón, donde no se manifiesta que somos personas de fe o que somos personas en las que el poder de Dios y del Espíritu Santo se está siendo hecho? Que no sea como les leía antes de este W. Newell, que dice: casi todos los hombres conocen más verdad de los que obedecen. Y al contrario, aprendamos nosotros a obedecer más de todo aquello que ya sabemos. Que nuestro arrepentimiento sea aún más profundo, reconociendo nuestras faltas, buscando el perdón y transformación de Dios. No algo forzado artificialmente. En resumidas cuentas, entonces, la exhortación sería: vive consciente en el poder transformador del Evangelio en cada instante de tu vida. Yo sé que muchos de los que están acá ya conocen el Evangelio, pero no deleita tu corazón en recordar que esto es lo que hizo Jesucristo. Esta fue su obra. Este es nuestro Jesús, nuestro Rey. Este es el Evangelio del reino de Jesús. De lo contrario, deberíamos cuestionarnos. Me refiero a los puntos del sermón nada más ya aquí. Si es objeto de nuestra vergüenza o es objeto de nuestro poder. Si recibimos la justicia de Dios o nos aferramos a la justicia propia. Si estamos en la fe o estamos aún en nuestras obras. El desafío entonces es a buscar esta transformación en nosotros mismos. A ver que se refleje la justicia de Dios por fe y para fe en nosotros. Oremos, hermanos, para dar fin a este tiempo. Amado Señor que estás en los cielos, damos las gracias por tu palabra, por tu evangelio. Ayúdanos a amarte y conocerte, Señor. Ayúdanos a comunicar estas palabras a otros. Ayúdanos a recordarla para nosotros mismos cada día. Perdónanos, Señor, porque formas de avergonzarnos de ti hay muchas. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de ti? ¿Cuántas veces nos hemos inclinado hacia el pecado? ¿Cuántas veces nos hemos hablado a consecuencia del pésimo estado de nuestros corazones? Te pedimos, por favor, Señor, que nos santifiques aún más, que restaures nuestra relación contigo, que nos lleves a mayor cercanía, a una mayor dolor por el pecado, digno de condenación, y mayor gratitud por la gran salvación de aquellos horribles pecados. Ayúdanos a luchar contra ellos, Señor, que no seamos vencidos, que no sea algo común. Esto te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.